discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hoy es viernes, hoy es día de Musincronía. Así que acá estamos. Diego, ¿cómo estás?
Bien, bien, con mucha alegría porque estamos en pleno julio, pero seguimos estrenando contenidos, estrenando espacios. Eso no pasa todo el tiempo en un programa, en un podcast, así que la alegría es enorme.
Sí, nos vinimos muy creativos, creativas este año. Y en esta oportunidad tenemos, digamos que la última sorpresa para nuestra audiencia.
La sorpresa definitiva.
La sorpresa final, que es este nuevo formato que hemos denominado Templo Sonoro.
Sí, en Templo Sonoro la idea es un poco tener como la contrapartida a lo que hacemos por un lado con La Contracara y también con Mi Fit Soñado, donde ahí participan los y las artistas, lisillanamente, ¿no? Traemos a principalmente músicos y músicas, y acá vamos a seguir hablando de música, pero con otros actores que por allí no son estrictamente artistas, pero sí están muy vinculados en diferentes facetas al mundo de la música.
Exactamente, porque bueno, nosotros somos un podcast de música, uh-huh. Y más allá de que nos gusta debatir y a veces nos vamos como un poco por las ramas discutiendo temas de actualidad también y que pasan de la vida en sociedad, el rubro de la industria de la música es muy amplio, sí. e incluye a un montón de actividades que tienen que ver con la música, pero no necesariamente con la creación musical.
Sí. Y por eso es que también en este espacio les pedimos especialmente su ayuda a quienes nos están escuchando, porque creo que es una linda oportunidad para que nos tiren ideas y sobre todo qué tienen ganas de escuchar, ¿no? De, por ejemplo, decir, bueno, es tan amplio, tan variado lo que podemos llegar a hacer en Templo Sonoro, que hay cosas que se nos van a ocurrir a nosotros y otras que seguramente no se nos van a ocurrir. Entonces, bueno, pueden pasar por Templo Sonoro desde, lo que vamos a tener en el episodio estreno de hoy, una gente que trabaja en una disquería, o por allí tendremos gente que escribe sobre música, o personas que se dedican a la realización audiovisual vinculada a la música, o gente que trabaja la técnica.
Exacto.
Es muy, muy, muy variado. Así que si tienen nombres en particular para sugerirnos o temáticas que le llamen la atención para conocer, háganos saber sus ideas a través de las redes sociales, @musincronía en Twitter e Instagram, porque van a ser muy, pero muy bienvenidas. Y para arrancar en este Templo Sonoro de estreno, nos vamos a ir a la ciudad de La Plata. ¿Conocés La Plata?
Conozco poco, pero conozco.
¿Qué te pareció?
Lo que pasa es que conocí de noche, en un día de lluvia, o sea, no conozco mucho, la verdad.
¿Fuiste a ver un recital?
Sí, sí.
¿Fuiste a ver un recital?
Fui a ver un recital, sí.
¿Cuál?
Coldplay. Y llegué tarde.
¿Qué año? Ah, me acuerdo que una vez me contaste.
2016, fue 2016. Tremendo. De las peores cosas que me pasó, de lo peor toques de mi vida.
Claro, y estuviste re poquito y después te fuiste.
Y me fui, sí. Además estaba Buenos Aires colapsado, La Plata colapsado. Claro. Entonces fui al Estadio Único y nada, me pareció maravilloso. Ese estadio es impresionante. Pero de la ciudad no la tengo tan curtida como la tenés vos.
Sí, es una ciudad que yo conocí allá por el año 2009, por razones laborales, y la verdad que me enamoró muchísimo, me enamoró su gente, hice amigos allá. Es una ciudad muy, muy, pero muy bonita que tiene, ahora lo vamos a escuchar cuando hablemos en esta entrevista que se nos viene, pero que yo siempre la siento como muy parecida a Montevideo, pero sin Rambla. Tiene como esa particularidad. Y bueno, le tengo muchísimo cariño, he ido muchas veces y aprovechamos en esta instancia que fui a hacer una cobertura periodística de lo que fue la participación de Uruguay en el Mundial Sub-20, que terminó jugando allí en La Plata, en el Estadio Único y saliendo campeón. Y dijimos, bueno, vamos a estrenar el Templo Sonoro saliendo, rompiendo la frontera de nuestro país, de Uruguay. Así que, si te parece, Ampa, te propongo ir a la entrevista con Leo, que es el dueño de la disquería. Y vos decís, ¿qué disquería? La disquería.
La disquería.
Se llama así. Y ahora nos va a explicar un poquito sobre eso.
En Musincronía, Templo Sonoro.
Bueno, y para este primer Templo Sonoro nos vinimos hasta la ciudad de La Plata, ciudad cuadrada, ciudad de diagonales, pero que también tiene muchos puntos similares a Montevideo, tiene sus similitudes, así que... Bueno, era un lindo estreno salir un poco de las fronteras habituales que tenemos para, en este caso, conocer una disquería. Este primer Templo Sonoro es en una disquería. Estamos con Leo de la disquería con el nombre más original del mundo. Se llama La Disquería y ahora ya empezaremos a conocer un poco por qué también se llama así y toda su historia. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por hacernos partícipe de este primer Templo Sonoro.
La verdad que estamos muy copados. Yo cuando vengo acá a una disquería me puedo pasar, no sé, horas. Y más cuando me vengo a una disquería que está como tan prolija, ¿no? Como esta. Contale la ubicación para que ande por La Plata. ¿En qué calles estamos?
Bien, acá en La Plata estamos en calle 54, entre 8 y 9. No estamos en una arteria comercial propiamente dicha, si bien es una calle muy, muy, muy transitada, sobre todo por el tema de vehículos y micros, porque es lo que le llaman una de las entradas al centro de la ciudad de La Plata. Estamos acá en este local desde el año 2011, nos vinimos para este lado, hemos pasado 3 años en una arteria comercial, pero bueno, después las vueltas de la vida hicieron que nos viniéramos para acá y aquí estamos instalados en 54, casi 8.
Ahí está, desde 2011, pero la historia de la disquería arrancó mucho más atrás, y antes de arrancar la entrevista me contabas algunos detalles bien interesantes que vienen atados a un negocio de esos que ya está, pasaron de época, murieron.
Exactamente, la historia de la disque nace en el año 2003 como parte de un videoclub que hoy ya no existe más, que se llamó DVD War, que estaba dedicado, bueno, como decía su palabra, obviamente a su nombre, al formato DVD. En un momento estábamos ubicados en la calle 50, 10 y 11, en un local muy grande que tenía un segundo piso, que estaba sin uso hasta ese momento. Y bueno, ahí en esas charlas que te llevan para cualquier lado, nos llevaron para el tema de una disquería. A mí me gustó mucho, toda la vida me gustó y me sedujo la idea de tener una disquería. Siempre estuve ligado al tema de la música, por pasar música, por comprar. Y bueno, medio que empecé ahí a cumplir mi sueño, ¿no? Por ahí no yo como dueño, sino como mano derecha del dueño en ese momento. Que surgió la idea y implementamos el tema disquería ahí en esa dirección, que eso era 50 entre 10 y 11.
Ahí está. Porque es medio inevitable que alguien que pone una disquería tiene que ser coleccionista, le tiene que gustar los discos. No es de esos rubros como que decís, bueno, no sé, se me ocurrió poner una pollería, ¿no? Una disquería, hay como un cariño y un contacto muy especial con lo que trabajás.
Sí, una disquería como la que estás acá adentro, la que conocemos y la que yo tengo, sí, va atado de la mano de lo que vos decís. Hoy puntualmente el mundo música, sobre todo en vinilos, sí, hay una cosa más de oportunismo y de arribismo, de gente que no tenía otra cosa para hacer y le encontró la beta al mundo vinilo. Como alguna vez supieron ser acá en Argentina las canchas de pádel y los parripollos que le llamamos acá, hoy cualquiera se pone a comprar y a vender vinilos. Pero sí, yo ya te digo, yo paso música, pasé música de los 13 años y desde chico compré discos y siempre fue parte de mi vida la música, está atravesada por ella. Y el sueño era poder ser disquero, tener una disquería. Bueno, lo pude lograr, por suerte, ¿no? Pero sí, es inevitable que el que tiene una disquería como las que conocemos y como esta, es porque ama la música realmente.
Tal cual. Y ahora que dijiste la palabra inevitable es preguntarte también, en estos tiempos donde ya te dicen todo el tiempo, no, nadie viene a comprar discos, ya fue el formato físico, ahora es todo a través de las plataformas, ¿quiénes vienen acá a la disquería a llevarse piezas? ¿Quiénes son los que se arriman?
Mira, contrariamente a lo que se piensa, la disquería no es una cuestión nostálgica. O sea, la virtud de la disquería no es esa esa persona de más de, perdón, de más de 45, 50 años que añora esa cosa que tenía en la adolescencia de ir a revisar bateas. Hoy hay mucho consumo de formato físico, ya sea en CD o en vinilo, de lo que yo llamo sub-20, ¿sí? O sea, adolescentes consumiendo formato físico, ya sea como objeto, porque en algunos casos te das cuenta que tal vez todavía no tienen dónde reproducirlo, o sí, heredaron bandejas giradiscos o heredaron compactera del papá, del abuelo, del tío, del primo, y se sumergen directamente en el mundo del formato físico. Así que te diría que hoy las disquerías están más habitadas por sub-20 que por gente de más de 45-50.
Qué loco eso que decís, porque de verdad que rompe como con mucho esto del prejuicio que vos decías. ¿Y qué música te vienen a buscar, por ejemplo, esa gente joven? Acá tenemos varias bateas para recorrer. Ahora capaz que nos damos una vueltita en el medio de la charla, como para viendo a ver qué tenemos. Pero esa gente joven que vos decís que es la que está como haciendo resurgir todo de nuevo, ¿a qué batea se va?
Mirá, puede andar por varios lados, pero en líneas generales, hoy una de las grandes vendedoras, por ejemplo, es Taylor Swift. Todo lo que sea Taylor Swift, ya sea en formato CD o en vinilo, que es lo que llamamos vulgarmente pan caliente. O sea, todo se vende, porque quedó demostrado con la venida de Taylor Swift a la Argentina lo que sucedió. Pero bueno, te diría que ella es uno de los grandes pilares, no solo de esta, te diría que de casi cualquier disquería o gente que se dedique a esto. Después lo que puede ser Ariana Grande, Billie Eilish, todo lo que esté relacionado con One Direction y sus ex miembros, como puede ser Harry Styles, Louis Tomlinson, el rock nacional de la mano de las bandas más nuevas que están editando formato físico, como puede ser Conociendo Rusia, banda Los Chinos, y después tenés el adolescente que ya va en búsqueda un poco más del fondo de catálogo, ¿no? Y que hoy todo lo que es Fito, Charlie, Calamaro y Spinetta siempre andan por ahí también llevándose esos primeros 80, finales de los 70 en la música.
Interrumpimos su programación habitual de este podcast para este momento Taylor Swift, ¿verdad?
No, es increíble. Yo, o sea, estaba escuchando y la verdad que me pensé otra cosa. Dije, bueno, no sé, algo como...
Decí la verdad, ¿te pensaste como yo que ya nadie compra discos? Y eso que yo compro discos, pero...
No, me pensé como él decía que el público consumidor de disco era las personas mayores, no tanto de 40 sino más de 30. Ajá. Y más como que, no sé, iban a comprar el disco, el vinilo de El Mató o de algo, claro, así como más cool. No pensé que iba a tener esta respuesta, que me pareció alucinante, porque ahí te das cuenta que la industria está en todos lados, ¿no?
Sí.
O sea,
ni lenta ni perezosa
están ahí, en todos los lugares. Uh-huh. Así que nada, como este es un podcast de música
Y colaborativo,
vamos a escuchar una canción de Taylor. Amerita.
Yo la voy a descubrir junto con vos.
La vamos a descubrir juntos porque no somos muy Swifties, como soldría decir alguien para los fanáticos de esta artista, que la verdad que es impresionante como rompe todo ahora en Buenos Aires.
Hay gente acampando, ¿no?
No, o sea, ¿cuántas fechas tuvo que poner? No sé.
Estamos todos locos.
Y bueno, y en este caso tenemos una curadora especial, una Swiftie, que es mi sobrina Rafaela, que tiene 15 años, y ella eligió el tema My Tears Ricochet.
Exacto.
Ricochet.
Para mí es como una palabra igual.
My Tears Ricochet, de, perdonen los Swifties si no lo estamos pronunciando bien, del álbum Folklore.
Exacto. Rafaela, las disquerías están esperando que empieces a tener un ingreso propio para recibirte de brazos abiertos a que compres los discos de Taylor Swift. Así que bueno, My Tears Ricochet, vamos a conocer esta canción de Taylor.
All the hell you gave me, 'cause I loved you. I swear I loved you till my dying day. I didn't have it in myself to go with grace, and you're the hero flying around saving face. And if I'm dead to you, why are you at the wake, cursing my name, wishing I stayed? Look at how my tears ricochet. We gather stones, never knowing what they'll mean. Some to throw, some to make a diamond ring. You know I didn't want to have to haunt you, but what a ghostly scene. You wear the same jewels that I gave you as you bury me. I didn't have it in myself to go with grace, 'cause when I'd fight, you used to tell me I was brave. And if I'm dead to you, why are you at the wake, cursing my name, wishing I stayed? Look at how my tears ricochet. And I can go anywhere I want, anywhere I want, just not home. And you can name for my heart, go for blood, but you would still miss me in your bones. And I still talk to you, and I'm sleeping in the sky. And when you can't sleep at night, you hear my stolen love.
Bueno, así que hay una... Se puede decir que una especie de militancia del formato físico también en la gente más joven. Te vienen a buscar Taylor Swift, te vienen a buscar todo ese tipo de artistas que de alguna forma te revitalizan, ¿no? el negocio.
Definitivamente. Y el otro género que hace mucha mella en los más jóvenes y en las más jóvenes es lo que llamamos el K-pop. El K-pop también es un género musical que despierta pasiones que lo asombran hasta uno. Que es un loco por el formato físico. Resumiendo, el K-pop como género, vos tenés el mismo disco, por caso de BTS, que por ahí el contenido musical es el mismo, y estamos hablando por ahí hasta de 6, 7, 8 packaging distintos.
¿Mirá?
¿Sí? Y totalmente coleccionables, porque si tenés los 8, es probable que forme una foto, una figura, una palabra.
Y es el mismo disco y te lo compras los 8.
No te digo que todos o todas, pero sí, muchos van por todos, ¿viste? Para nosotros resulta como muy caro, muy oneroso todo lo que es el K-pop, porque viene de afuera y son caros en origen. De hecho, te diría que prácticamente no hay industria que no sea la coreana para el K-pop, o sea, la fabricación.
Claro.
Viene todo de allá directamente. Pero bueno, así todo, algunos inclusive pueden ir por todos las ediciones, digamos. Ah, ¿sí?
Qué tremendo eso. La verdad que no tenía, o sea, sabía, los he visto, veo que son como llamativos, ¿no? Los packaging, pero no tenía ni idea de que esto, de que incluso un mismo disco se sacaba.
Y acá tenemos formas para ver, bueno, ahora, estamos en un podcast que no es visual, es para escuchar, pero para que veas vos, ¿ves? Mirá el tamaño de esto. Esto es K-pop, por ejemplo.
¿Eso qué onda?
Estamos viendo BTS Proof, la Standard Edition. Sí, estamos hablando de algo que debe tener por lo menos 30 centímetros de alto, 8 de ancho, de espesor y unos 15 centímetros de profundidad también.
¿Y precio, ¿sí?, de esto?
Y acá estamos en algo que ronda los 40,000 pesos argentinos, ¿sí? Así que...
Pero lo vendés en dólares, por ejemplo, ¿no?
Están marcados en dólares, bueno, por razones obvias, hoy a la economía de nuestro país y a los vaivenes, para tener siempre el precio ahí exacto. Tal cual. También.
Y después veo algunos, por ejemplo, esto yo no sé si es K-pop también, que es como el caso contrario, son unas presentaciones super minimal, chiquititos.
En este caso es algo como muy raro, esto es un vinilo de 3 pulgadas de Post Malone, ¿sí? Un único tema de un solo lado, el otro lado es virgen, de un tema del disco que se llamó Hollywood Bleeding, así como Hollywood Sangrando. Uh-huh. Bueno, es como una rareza que salió una vez para un Record Store Day. El Reconstor Day es un día especial de disquería. Bueno, esto salió para uno de ellos. Sí, tratamos de tener o traer de todo. Podés ver acá ediciones especiales de Rammstein, a una de que yo acá tenés Kiss, el Rock de Las Vegas, Nevada, que es la edición que trae un acústico, cassettes. Ahora ha vuelto mucho el cassette.
Eva, eso, tenés toda una mini bateíta acá.
De cassette nuevos, de ¿sí? Cassettes. Bueno, por caso, lo último de Babasónicos, Trinchera. Acá en Argentina salió en CD y en vinilo, pero en cassette salió Trinchera Avanzada, que trae los tres bonus, que no viene ni en la edición en CD ni en la edición en vinilo que se hizo acá. Existe una edición en vinilo doble, que es Trinchera Avanzada también, pero que no tiene edición nacional, creo que es mexicana nada más.
Claro. ¿Sí? Entonces, o sea que bueno, ahí también de alguna forma están estimulando de que la gente vuelva al cassette, porque decís, bueno, para el coleccionista, si me pones estas canciones específicas...
Exactamente, se busca eso. Que tenga, digamos, como ese bonus, venga en el formato que por ahí querés más fomentar. Uh-huh. ¿Sí? En este caso los Babas lo hicieron acá con el cassette, porque vos tenés los tres bonus teniendo Trinchera Avanzada. Después tenés colecciones como esta, por ejemplo, de ABBA, de Police y Amy Winehouse, que tengo acá en la mano. ¿Sí? Acá tenés un box set con 10 CDs de ABBA, o sea, la discografía completa, incluido Voyage, que es su último disco de estudio, un regreso después de tantísimos años sin haber estado. Y como decías vos, que le agregan algo, acá tengo The Police, por ejemplo, la discografía oficial en vinilo, obviamente 5 discos de estudio, y un sexto disco con rarezas y lados B. Y por caso, por ejemplo, acá tenemos Amy Winehouse, obviamente sabemos que es una discografía acotada, ¿sí? 2 discos en vida, un disco post-mortem, pero este tiene la particularidad de traer un CD con remixes y un CD con el Live in London. El Live in London había tenido una edición oficial en video y en Blu-ray, pero no en CD. Vos, si querés comprarte el Live in London solo, no existe, digamos. Viene solamente acá, adentro de esta caja, que es Amy Winehouse The Collection. ¿Sí?
Impresionante.
Esos son datos como que suman y le aportan al momento de, claro, de venderlo o del coleccionista atesorarlo.
Exacto. Y ahora, por ejemplo, si nos ponemos a recorrer tu disquería, ¿no? Yo supongo que al margen de estas cuestiones que vos decías, ¿no? Traigo esto porque es lo que mueve, porque estás haciendo cosas, también debes darte como tus gustos personales, ¿no? Que decís, está, esto es algo que por ahí sé que no se va a mover tanto, pero yo lo traigo porque quiero que se forme como parte de la identidad, es algo que me gusta a mí, me identifica. ¿Cuáles son esos gustitos personales que vos te das en la disquería?
Mira, los gustos personales básicamente son tratar de tener discografías completas de ciertas, ajá, bandas, ¿sí? Yo, por ejemplo, todo lo que sea Soda Stereo, Virus, Cerati, García, eso tratamos de tener siempre permanentemente las colecciones completas, en tanto en cuanto estén editadas y se estén consiguiendo. Y por ahí después, más que por artista, por ediciones, ese, como esa cosa rara, ¿no? Por ejemplo, el último disco de Aja, que se llama algo así como North Through, uh-huh, trajimos una edición en vinilo, deluxe, que trae el CD y trae con una memoria, ¿sí? Una memory stick, con una película, por ejemplo, sobre el disco, obviamente, ¿sí? Entonces, esas cosas las traemos, son cosas que tal vez son caras, pero también son como distintas. Uh-huh. Y lo otro son algunos discos, algunos vinilos usados, que estamos viendo allá arriba, ¿sí? Uh-huh. Que yo tenés primeras ediciones inglesas de Aladdin Sane. Bueno, ahí tenés a un coterráneo tuyo.
A Jaime.
Lo tenés a Jaime, una edición original, uruguaya, es eso. Sí, después hay algo ahí de Motorhead, primera edición alemana. Básicamente se trata de eso. Nos complementamos con mi compañero, con Cristian, los gustos, y a veces él elige algunas cosas para traer y yo elijo otras. Pero básicamente está armada con las cosas que sabemos que van a salir, más alguna cosita que te dan una cosa distintiva. Tenemos acá arriba también, mirás, todo lo que es box set, por ejemplo, discografías completas de The Killers, ediciones especiales de Tattoo You de los Rolling, un box set de Grey Jones, box set de McCartney con sus tres primeros, o sea, McCartney 1, 2 y 3, no sus tres primeros discos. Así que siempre le vamos buscando ahí como la vuelta para tener algo distinto o tener todo, ¿no?
Y yendo entonces, me decías, un gusto que te das es lo de las colecciones completas, ¿no? De traer de artistas, pero igual yo te insisto, ¿cuáles son tus gustos como disquero? Que decís, estos son mis artistas referentes, los que...
Bien.
Tengo el disco acá y para mí, yo me quedo, mi alma está tranquila viendo lo que lo tengo exhibido.
Bueno, en realidad, en relación al gusto personal, está linkeado con eso, con el rock nacional. Yo mi mayor consumo personal es de rock nacional. De hecho, dejando, digamos, de lado a gente que amo y que escucho mucho, como Fito, como Charlie, como Calamaro, todo lo que sea Soda, Virus. Yo tengo 53 años, así que lo que fue mi adolescencia estuvo atravesada por ese pop rock de los 80 con esas bandas que he nombrado. Pero un artista que siempre me gusta tener algo, porque yo lo banco, lo sigo, escuchando, es Miguel Mateos. Miguel Mateos de SAS.
Sí, claro.
Bueno, cada vez que saca algo o cada vez que aparecen sus discos en la distribuidora, yo los tengo. Perdón. Así que ese sería como mi gustito, siempre tener los discos de Miguel Mateos en batea, y cada vez que alguien me lo pide, como que digo, ah, mira, uno también que escucha a Miguel Mateos. Sería como ahí como anecdótico. Pero como te decía, todo lo que es rock nacional, me encanta. Lo histórico, así los 80, como lo nuevo, que hoy te decía, que yo, 1915, banda Los Chinos, Conociendo Rusia. Todo eso me gusta tenerlo porque también es el rock nacional o el pop nacional que yo consumo.
Y bueno, como para variar un poco, ya que Leo nos mencionó a Miguel Mateos, yo dije, este es el momento. Tengo que poner mi canción favorita de Miguel Mateos. De hecho, una canción que sonó en la fiesta musincrónica, si la recordás.
Sí, sí, sí. La supimos bailar.
Muchísimo. Para mí es muy, muy, muy bailable, muy para arriba. Me encanta, así que la quiero compartir, si me das permiso, Ampa, con
Vamos.
Toda la audiencia. Mi sombra en la pared.
disquerías, bueno, muchas veces se centran en tener un poco de todo. En el caso de tu negocio de la disquería, también decir, ¿hay alguna cosa que digas, no, esto no traigo, o porque no me gusta, o porque no se mueve, o no, realmente?
No, mira, lo que no traemos es porque no podemos ser tan abarcativos desde el espacio físico.
Claro.
Porque te quedas prácticamente sin lugar para mostrar, y realmente la mercadería o los discos que no los tenés en exhibición no se venden.
Claro.
Entonces, generar como un gran fondo de catálogo de géneros que no son tu fuerte no tiene sentido. Entonces, de lo que menos tenemos es de folclore, y en realidad de lo que no tenemos prácticamente es de melódico. El melódico latino no lo trabajamos. No trabajamos prácticamente nada de folclore y poco de tango. Pero el folclore y el tango lo tenemos relegado más por lo físico. Digamos que lo melódico latino sí sería más como una cuestión de gustos y no caer en un lugar común. Uh-huh. Si bien hoy por hoy prácticamente no hay competencia porque han quedado pocas, digamos que lo melódico y lo más popular lo dejábamos por ahí para otras bocas de expendio, otras disquerías.
Claro.
Pero bueno, la verdad que hoy tener discos de Piazzolla, Goyeneche, eso suma y está buenísimo, y de hecho nos gusta también. Entonces tratamos de tener como una pequeña selección de tango y de folclore, algunas cosas tal vez como más modernas o desde otro lugar, eso, por ahí tener algo de Tono Leck, Liliana Herrero, que son como otras voces dentro del folclore tradicional. Tal vez de folclore no tenemos discos de los chalchaleros.
Claro.
Pero sí puede haber, contigo, Liliana Herrero, Tono Leck, bueno, algunos nombres que ahora se me escapan, pero más buscándole una vuelta, ¿no?
Claro. Y bueno, una cosa en todo este rato que hemos compartido acá en la disquería y que se nota muchísimo es que quienes vienen son clientes, pero más que clientes son amigos, ¿no? Hay un poco, ¿cómo es el vínculo que se genera como disquero con la gente que viene?
Y obviamente, sí, depende obviamente del interlocutor, ¿no? Del otro, pero sí, se busca siempre en la gente crear un vínculo, crear un lazo afectivo. Yo te diría que hoy por hoy, de mis grandes amigos, por fuera de lo que es mi infancia o la escuela secundaria, tengo cinco amigos del alma y de la vida, que fueron a partir de la disquería.
Mirá.
Que algún día atravesaron la puerta como un cliente a comprar un disco y hoy se sientan a la mesa en mi casa y comparten mi vida familiar, ¿sí? El chico se acaba de ir, el Colo, para nosotros, que lo acabas de ver, es uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Y así varios más. Pero son cuatro o cinco que son amistades que se han generado a partir de la disquería. Más allá también de los amigos que vienen a quedarse, a estar, nosotros somos partidarios y fomentamos esa cuestión de club. Y de hecho se han generado amistades entre clientes también. Por esta cosa de venir, quedarse, charlar, escucharte, claro, el nuevo D, lo de siempre. En lugar de estar en un café, estás en la disquería, que puedes hablar de fútbol, de política, de música, de qué malo esto, qué bueno lo otro. Y nada, nosotros nunca pusimos mala cara ni decimos, chicos, acá no se junten, nada, al revés, lo hacemos. Y de hecho, por ejemplo, hay una cosa que hacemos anualmente para fin de año, es invitar a esos clientes / amigos y abren las puertas de mi casa como para, en forma de agradecimiento, hacemos un asado, unos patty, una hamburguesa, lo que sea, con una consigna musical, y es como una reunión muy esperada. Estamos hablando de meter en mi casa por ahí 50, 60 personas.
Wow.
¿Sí? Y nada, son gestos, esa reciprocidad, porque obviamente vos podés tener muchos discos, mucha disquería, esto que el otro, pero si la gente no sigue apostando al formato físico, tenés que bajar la persiana. Así que nada, es como una retribución al esfuerzo también de la gente que todavía se gasta un mango en discos cuando sabe que lo puede solucionar por poca plata con plataformas digitales, ¿no?
Claro. Y en esto de mantener también a los amigos y clientes y buscar también nuevas formas, ¿cómo, por ejemplo, qué otras formas trabaja la disquería aparte de la venta presencial? ¿Ustedes, por ejemplo, reciben mensajes, hacen envíos? ¿Cómo ustedes trabajan ese tipo de modalidades?
Sí, la forma, la presencia en redes es permanente.
Ajá.
Todo lo que sea Instagram y Facebook, estamos constantemente subiendo las novedades, las ofertas. Generamos historias por artistas, porque entraron, no sé, por ahí aparecieron 10 soundtracks juntos y hacemos una historia con eso. y hacemos alguna preventa con algún disco que está por venir. Obviamente el WhatsApp está activo, el horario, el rango horario que está abierto a la disquería, estamos permanentemente contestando por el WhatsApp, así que digamos, sin tener literalmente lo que es una página de e-commerce, se termina generando muchísimas ventas por canales alternativos, como puede ser Facebook, Instagram o el WhatsApp.
Hay un grupo también ahí de WhatsApp donde está toda esta barra de fieles. Mira,
hay uno que se generó recientemente en algún punto, que bueno, un poco como consecuencia de esto que yo te cuento de juntarnos, fuimos a ver a Kraftwerk al Movistar Arena hace unas dos semanas y fuimos 15 acá de la disquería. Salimos en tres autos, 15 personas que se conocían entre sí, que fuimos todos y después terminamos comiendo una pizza ahí en Calle Corrientes. Claro. ¿Sí? Así que sí, la verdad que se generan muchas cosas y da para muchas cosas la disquería realmente.
Así que a nada de empezar a expandir también con una beta ahí armado de traslados y viajes a toques en cualquier momento.
Y alguna vez lo pensamos, pero el que mucho abarca poco aprieta, hay que dejar para cada lechón en su teta, la mejor manera de mamar, decía el Martín Fierro. Y bueno, nada, esto surgió así, cada uno hizo, se compró su entrada, el único que organizamos fue el tema del traslado, pero lo demás, cada uno hizo la suya con el ticket, che, sacamos campo de pie, cada uno sacó la suya, y se iban sumando y anotando para después organizar el traslado. Pero no, ya sería como demasiado meternos en eso. De hecho, la idea es tratar de mantener la disquería como esas disquerías desde que existen, ¿no? El 60, 70, 80, prácticamente no hay accesorios, no hay mochila, no hay pines, no hay ropa. No nos hemos visto en la necesidad de hacerlo todavía, porque no voy a decir, no digas nunca, pero nada, hoy son CD, cassette, vinilos y DVDs, y vamos por ahí, ni siquiera hay remeras, un poco empujados por el tema del no espacio físico, y otro para concentrarnos en esto que nos gusta, que es como entrar a una disquería tradicional, ¿no? Por ahí entras y decís, esta es como una disquería de los 70 u 80, y un poco es la idea también.
Y si tuvieras que hacernos como una especie de revisión, ¿no? En retrospectiva, vos que te dedicás hace muchos años al negocio de la disquería, ¿cuál sentís que fue como el mejor momento y el momento más complicado en el paso de los años? Siempre teniendo en cuenta, ¿no? Que estamos hablando de un lugar concreto, en un momento concreto como La Plata en este caso.
¿En relación a las disquerías o...? Sí. Pero yo las disquerías, digamos, cada vez que, digamos, donde mirás para atrás, todo tiempo pasado fue mejor en este caso.
Qué bravo decir eso.
Exactamente, pero porque es así, eso no escapa a la realidad. Ahora, si contextualizamos en lo actual, las disquerías están pasando un buen momento, digamos, las que quedaron en pie. Un poco por todo lo que hablábamos al principio, por el sub-20 comprando formato físico, consumiendo, por un género como el K-pop, que te empuja a comprar también el objeto. Entonces, hoy las disquerías que quedaron en pie están pasando un buen momento, más allá de la coyuntura económica del país, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de una ciudad como La Plata, que yo estimo que en los 70, 80 han convivido no menos de 15 o 20 disquerías, hoy no somos más de 4. Entonces, bueno, si vos te vas al dato duro, decís, están hecho mierda.
Claro.
Bueno, no, hoy yo vivo en la disquería, literalmente, no tengo otro trabajo, no es un hobby, es mi laburo, con esto alimento a mis tres hijas, junto a mi señora obviamente, pero nada, vivimos de eso, con lo cual sí, me va bien, estamos bien, pero cualquier mirada que haces hacia atrás, siempre se estuvo mejor. Yo creo que la vuelta del vinilo y haber resistido a las plataformas digitales, me parece que es como certificar que las disquerías como tal no van a morir nunca. Pueden quedar, creo que hoy estamos en nuestra mínima expresión, pero me parece que desaparecer no, porque quieras o no, ya se cumplió el ciclo, digamos. Cuando empecemos a desaparecer los de 50, ya tenemos a los de 20 comprando formato físico, encariñándose con eso y conviviendo con eso, ¿sí? Todos los que pensamos que esas generaciones habían nacido con el MP3, lo digital y lo digital, hoy están con el formato físico, lo cual en algún momento, si se les corta, le va a volver el tema de volver a tener algo, ¿no? Porque a veces pasa por ahí, por el tema de tener, porque vos podés tener discografías completas y cientos y cientos de gigabytes en un disco rígido, pero no tenés nada. Después podemos discutir si tener o tener no tiene sentido, pero en relación a los discos, me parece, o a la música, no tenés nada. Tenés algo cuando vos tenés tu disco, tu objeto, pero bueno, me parece que... Nada, me parece que es de acá para arriba, digamos. De hecho, en la ciudad de La Plata ha aparecido recientemente alguna disquería nueva y fue totalmente bienvenida la idea, no lo tomamos como algo, una competencia, porque es un buen síntoma que aparezca una disquería y aparezcan muchas más.
Sí, hay diálogo, digamos, con los colegas de la ciudad históricamente.
Sí, definitivamente. Yo nunca tuve ningún prurito en decir, sí, está esta de acá, esta de acá. O sea, a mí viene alguien que yo me eché, ¿tenés el disco este? No, no lo tengo. Y una disquería, no tengo ni idea, no. No, tenés una acá y tenés otra allá, porque si no lo vendo yo, lo puede vender algún colega y le permite hacerlo. Y no estoy siendo políticamente correcto, porque lo hago, se los mando y de hecho me ha pasado, che, ¿me mandaste uno? Sí, yo no lo tenía, le digo, vendelo vos. Y yo no lo conseguía. Entonces, sí, tenemos diálogo, no somos tantos tampoco, así que en mayor o menor medida tengo diálogos con todos y a todo el que me pregunta le digo, le hago el raconto de las disquerías que están y dónde están en la ciudad de La Plata, pues ya te digo, los contás con los dedos de la mano.
Bien, y el movimiento de una disquería en este rato, por ejemplo, que estuvimos, vimos que entró bastante. ¿Cuánta gente entra, por ejemplo, por día acá?
La verdad que no tengo hecho un cálculo de eso, pero... Y yo creo que terminan pasando, quieras o no, para chusmear, entrar, salir, entrar, comprar, venir a retirar. Y yo creo que estás en un promedio de 50 personas por día, tranquilamente. Uh-huh. Que es un lindo número, es un lindo número.
Claro.
Sí, recién entraron tres chicas, se fueron a mirar un ratito, y eso no sabes si termina en una compra en el momento, o para dentro de dos días, o como te dicen, no, estamos celebrando para el regalo de una amiga, y dentro de un rato vuelven ellas tres y cinco más a comprar dos discos para alguna amiga, amigo que cumple años, ¿sí? Así que, sí, movimiento hay permanentemente, no pasan días en los que decís habitualmente y no pasa nada, los hay. Pero en líneas generales siempre son días con mucho movimiento. A veces se ve reflejado en las ventas, otras no tanto.
Claro, y disfrutás vos, por ejemplo, de eso de cuando te viene alguien que sentís que está como medio desorientado, ya que mencionaste esto del regalo, decís, bueno... Todo es un regalo, no sé, ¿qué me recomendás? Ahí como que te pones la capa
de disquero.
Y decís, dale, vení.
Totalmente. Primero principal que me gusta atender. El hecho de atender gente me gusta, lo disfruto. Y obviamente, si, che, me pone una mano, le gusta tal o cual cosa, como para que tengan unos parámetros, unas referencias, y en base a eso vos buscar alguna alternativa para que se pueda llevar. Sí, me encanta y siempre... Y también trato de ser honesto, no trato de llevarlo a algo que sé, esto lo tengo de clavo, a ver si me saco esto.
Claro.
Si no le gusta, no le gusta. Prefiero decir, mirá, además, a veces también uno como de una disquería sabe qué material está más conseguible que otro. Y por ahí, no sé, algo del mismo valor, dice este o este. Y mirá, la verdad que yo me llevaría este porque no sé si se vuelve a conseguir. El otro es como más fácil, es más común de conseguirlo. Ese tipo de datos lo tengo, por más que del que va a dejar tengo cinco y del que se está llevando tengo uno. Prefiero decir, llévatelo ahora porque después por ahí vas a venir, no lo vas a conseguir o va a salir mucho más caro.
Claro.
Trato de mantener esa honestidad, si podemos, no soy yo quien para decir que soy honesto, digo, pero trato de mantener eso porque al fin y al cabo eso se termina corriendo de boca en boca y es válido. ¿No?
Fidelizás a los clientes, ¿no? De alguna forma.
Perdón, sí, claro, totalmente, es una manera... Ahí en Google tenemos muchos comentarios y todos hablan de eso, de la variedad, de la atención, de la buena onda, porque nada, la idea es venderle muchas veces, no una vez sola, ¿viste? O por ahí la primera no venderle para después poder venderle, o que compren, o que vuelvan, o que recomienden, ya no, si vas a La Plata, anda a tal disquería, o pasate por ahí porque tienen de todo, si no te lo consiguen, así que... La predisposición y la buena onda para atender son fundamentales para este y para cualquier negocio, obviamente, ¿no?
Antes de que se venga el cambio de turno, porque se vienen con tu compañero, yo me tengo que hacer la recorrida, por supuesto, si no, no vine a la disquería, ¿no? Si
exactamente, no una... algún souvenir te tenés que llevar de tu
llevar
visita a la disquería y aquí a La Plata, obviamente.
Así sí, que, totalmente. Bueno, Leo, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste, porque... Bueno, esto, en Templo Sonoro lo que queremos es compartir con toda la gente que está vinculada al mundo de la música, que por ahí son oficios más anexos, ¿no? Pero que tienen en el fondo la música es lo que mueve. Así que enormes gracias por este rato que nos regalaste.
Por favor, el agradecido soy yo que nos tuvieron a nosotros en cuenta para el primer Templo Sonoro. Así que, bueno, estaremos esperándolo para escucharlo.
Me pareció... súper copado esto, una de las últimas cosas que hablábamos con Leo, de cómo hay un grupo de amigos en torno a la disquería y que además están yendo a ver conciertos juntos, en este caso tienen que viajar a Buenos Aires, me parece fascinante. En el fondo dije, ay, me está haciendo falta, tengo mis disquerías, pero todavía no tengo un grupo de amigos en torno a la disquería, es algo que quiero tener.
Está buenísimo. Me parece así como en aquellos tiempos era ir a la barbería,
sí,
y se hacían amigos ahí, bueno, o amigas a la peluquería,
sí,
bueno, ir a la disquería y tener un grupo de amigos de ahí, compartir esa el amor por la música, me parece que está buenísimo.
Exacto, es un nuevo objetivo para desbloquear, entonces poder tener el grupo de amigos en la disquería. Bueno, esperemos que hayan disfrutado mucho.
Bueno, y felicitaciones por la nota, muy buena. O sea, muy buena la entrevista que hiciste.
No está bueno que lo digamos nosotros.
Ah, a ver, lo digo yo.
Que lo diga la gente, si
no, pero yo te estoy diciendo que está buena.
Gracias, compañera, gracias. Pero
vos sabés muy bien que si no me gusta te lo voy a decir.
Nosotros nos decimos las cosas de frente.
¿Cómo son? Sí, taza.
Totalmente, pero sí, esperamos sus comentarios, a ver si les gustó este nuevo formato en que hemos incursionado aquí en Musincronía, en nuestro podcast. Y bueno, esperamos como siempre los comentarios. Nos pueden encontrar, ya saben, en 5 plataformas. A ver si les recuerdo bien. Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify y iVoox.
Esa.
Esas son las 5 plataformas y tenemos
dos redes sociales.
Por ahora.
Por ahora, @ Musincronía. En Twitter e Instagram.
Porque viste que estamos en un momento de expansión de redes sociales, se siguen.
¿Por qué? ¿Qué abriendo? Hay ahora?
Esta, las threads, esta que abrió el Mark para salir de competir a Twitter, pero no sé.
No tenía ni idea.
No, viste que está todo muy, muy cambiante. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos reencontramos dentro de una semana con más Musincronía.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.